El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, aquí con todos ustedes estamos para ofrecerles información de todo lo que acontece en el ámbito socio-religioso de nuestra diócesis de Santander. Eso quiere decir que comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos cordiales de Katia Nogueira e Iván Respuela en control técnico y de sonido. Y también saludos de quien les habla, Íñigo Ben. Tenemos que decirles a ustedes que mañana tenemos una fiesta muy importante. Los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Es una fiesta muy bonita, de mucha tradición en España. Y la próxima semana tendremos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora, el día 1 de octubre, Los Ángeles Custodios, el día 2, San Francisco de Borja, el día 3, San Francisco de Asís, presbítero, el día 4 de octubre, un santo muy querido, ¿verdad?, por la tradición en la Iglesia. Y, por tanto, pues tenemos una semana para celebrar y encomendarnos a estos grandes santos de la Iglesia. Bien, pues hechas las presentaciones, no vamos a perder más tiempo y comencemos. Esta semana se ha presentado la memoria de actividades del pasado año 2017 del proyecto Hombre, Fundación CESCAM. Como saben ustedes, la Fundación Hombre está participada por la Diócesis de Santander. De hecho, el obispo don Manuel es la persona que preside este organismo. Se creó hace más de 25 años, se ha celebrado precisamente el pasado año esos 25 años de éxitos, porque han sido muchas personas que han pasado por Proyecto Hombre, historias muy bonitas todas, y en esta ocasión se ha hecho pues un balance de la memoria del pasado año. Vamos a ver, estamos preocupados porque las ludopatías se están disparando. Esta es una de las conclusiones que estamos viendo, ¿verdad?
Sí, Íñigo, efectivamente eso es uno de los aspectos que hemos reseñado en la rueda de prensa, recordando algo que se nos viene encima, si no es que ya se nos ha venido, ¿no? Y es que a pesar de que las ludopatías, o sea, la adicción al juego ha existido siempre, y de hecho nosotros desde hace 20 años venimos atendiendo a personas con problemas de ludopatías, desde hace 2 años o así para acá, nosotros constatamos que hay un nuevo tipo, nosotros los técnicos llamamos perfil, ¿no? Exacto. Un perfil nuevo, ¿no? De personas que vienen con un problema de ludopatías, que son personas jóvenes, en torno a de 18 a 30 años, hombres, con una vida saludable, con un trabajo estable, con un aspecto, por supuesto, nada deteriorado, y que vienen con un montón de deudas por su conducta de juego. Y esto es algo que nos preocupa no solamente en los adultos que vienen a tratamiento, sino que nos preocupa también respecto a lo que es la prevención. Nos preocupan nuestros jóvenes, nuestros menores, nos preocupan las familias que desconocen este riesgo que hay, ¿no?, en poder apostar online, en poder entrar en una casa de apuestas, aunque no es legal, siendo menor y apostar. Sí, sí.
Yo precisamente quería decirte que hoy habéis hecho un llamamiento muy claro a legalizar la publicidad que se ve en televisión y en otros medios de ofertas de juego, por lo menos que se reglamente. Eso ahora mismo está en tierra de nadie. Uh-huh. Y como hay muchos intereses creados, porque estamos hablando de dinero y el dinero hace muchas veces que las cosas se tengan aparcadas por las influencias, vosotros habéis dicho, vuelvo a recordar, la necesidad de que se legalice esta publicidad.
Claro, sí, sí, sí. Aunque eso en realidad son instancias a nivel nacional, ¿no? Pero nosotros queremos poner voz a esa demanda de la sociedad de legalizar la publicidad, porque todos hemos visto de un tiempo para acá, de repente la cantidad de anuncios, ¿no? Publicidad que hay en todos los medios.
En el propio Mundial de Fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, alrededor de, lógicamente, alrededor de las actuaciones deportivas, ¿no? De los espectáculos deportivos es cuando más lo anuncian, porque más posibilidades hay de que la gente apueste en ese momento. Ese es el peligro de las conductas de juego, ¿no? Que como tú lo haces inmediato.
Es un calentón, digamos.
Claro, pues tiene mucho riesgo de adicción ese problema de la inmediatez.
Este tipo de apuestas, de ludopatías, ¿a qué márgenes de edades, digamos, afecta más?
Bueno, nosotros constatamos las personas que nos vienen a tratamiento, y las personas que nos vienen a tratamiento es lo que te he explicado antes, ¿no? Un poco personas entre 18, 30, 35 años, pero vienen los que ya tienen una adicción. Pero claro, si hace años ya el tema de las ludopatías, las personas que venían eran personas de una edad más avanzada, con problemas en las máquinas tragaperras y el bingo, que ya era una situación grave, ¿no? Y vulnerable, pues ahora lo que nos preocupa es que de repente nos encontramos con que muchas familias o no se enteran también, que ese es el peligro, ¿no? Observan y vemos todos en la sociedad cómo hay chavales, adolescentes, que están haciendo apuestas online, ¿eh? Y eso es peligroso.
¿Qué consejos darías tú para observar, digamos, si sospechamos que tenemos un hijo, un marido, una mujer, alguien de nuestro entorno querido, que está enganchado, empieza a engancharse en juegos de este tipo, que presenta ya los primeros síntomas de ludopatía, ¿cómo nosotros podemos percibirlos? ¿En qué detalles externos?
Bueno, más que en detalles externos sería la pérdida de dinero, porque este es el problema, ¿no? Que nadie gana la banca. Yo respecto a los menores, respecto a los chicos y chicas, nuestros chicos y chicas, nuestros jóvenes, lo que aconsejaría a las familias es hablar de esto, la comunicación, abordar este tema en las familias, en las casas, ¿no? Hablar en el hogar de este tema que está inundando de una manera un bombardeo, ¿no? Entonces, conocer si saben, si están jugando, si en su entorno hay gente que juega, y luego controlar y dar una orientación sensata respecto a esto. Está claro que el juego es legal, ¿eh? Pero como tenemos el problema de que no está legalizada su publicidad y un montón de cosas más, porque ahora de repente nos encontramos en cualquier ciudad y allá casas de apuestas, incluso algunas cerca de centros escolares, ¿no? Entonces, como tenemos, digamos, en contra todo este riesgo, conocer y apoyar y acompañar a nuestros hijos e hijas en este bombardeo que de repente ha surgido, y hablarles de los riesgos que tiene el creerse que esto es un dinero fácil, porque ese es el problema.
Proyecto Break, decíamos, ha presentado su memoria del pasado año, pero una memoria que podemos decirlo en un ambiente también esperanzador, porque se nos ha hablado mucho de prevención, prevención, prevención. De hecho, hay un proyecto que se llama TIN, TIN es joven, adolescente, en inglés, y que precisamente está ideado para prevenir cierto tipo de conductas de juego, tengo entendido, si no recuerdo mal. ¿Qué podríamos decir de esas acciones de prevención que realiza Proyecto Hombre en Cantabria?
Bueno, nosotros desde hace años estamos poniendo especial esfuerzo, ¿no?, en hacer lo que se llama la prevención universal, o sea, llegar a todo tipo de ámbitos, ¿no?, escolar, familias, laboral, incluso comunitario, para recordar y sensibilizar sobre este problema y evitar que haya una conducta de riesgo en el tema de las adicciones, ¿no? Pero hay que ir un poco más allá, y este proyecto TIN lo que hace es atender a los menores y a los jóvenes que ya se han iniciado, que no tienen una adicción, pero digamos que ya hay un consumo de incipiente de cannabis, de alcohol, apuestas deportivas, como estamos ahora hablando, un mal uso de las tecnologías, que eso preocupa a las familias. Para que no vaya más, pues se hace una atención, especialmente en un trabajo con las familias y con estos menores también. No es un programa de tratamiento, pero se atiende para que esto no vaya a una adicción.
Una familia deteriorada, sus hijos son más susceptibles de caer en algún tipo de conductas de consumo, o sea, de sustancias tóxicas o de ludopatías o de otras adicciones.
Bueno, pues sí, lo que quieres un poco decirme, una familia deteriorada, es que hay factores de digamos, desestructurada o de falta de comunicación o otra serie de factores de riesgo en la familia, pues sí, claro, ¿no? Si en una familia no hay comunicación, no hay un cuidado, no hay un acompañamiento, ¿no?, a lo que es el proceso del hijo o de la hija, no hay amor, cariño, que eso es un factor de protección, ¿no?, hacia un menor, pues muchas veces, claro, eso es un riesgo evidente.
Yo creo que ha quedado muy claro, dos palabras, amor, protección y diálogo. Son muy fáciles de llevar a cabo. Sí, es cierto que estamos en una sociedad que cada vez tenemos menos tiempo para todo, pero tenemos que hacer un esfuerzo, aunque lleguemos cansados a casa, hay que buscar esas conexiones y ese tiempo para los demás. Otra cuestión que es importante, vemos también, porque los números nos lo dicen, que la mujer como adicta está teniendo un perfil cada vez más particular. ¿Cuál es ese perfil?
Bueno, en la rueda de prensa de la presentación de la memoria, lo que quisimos recordar y constatar es que nos sigue preocupando la mujer con problemas de adicción. Las mujeres que nosotros tenemos en tratamiento mayoritariamente tienen problemas con el alcohol, pero lo que nos preocupa es que la mujer llega a encontrarse sola, porque hay un rechazo social hacia una mujer que tiene problemas de alcohol. Entonces, al no tener familiares, que ocurre muchas veces, ¿no?, que por su propia adicción, pues digamos que hay una ausencia de redes, ¿no?, o hay se cortan las redes, o bien ella o bien el resto de familiares no continúan esa relación del día a día, y entonces es más difícil pedir ayuda. Y es más difícil también realizar un tratamiento. Esa soledad dificulta muchísimo. Y a nosotros eso nos preocupa, claro. Nos preocupa mucho y ponemos mucho esfuerzo en intentar personalizar y atender de la manera más cálida, cercana y profesional a todas las mujeres que llegan a nuestro centro.
Bueno, siempre nos gusta decir que habrá y hay historias bonitas, historias con un buen final, historias cálidas. Tú nos has hablado, por ejemplo, de esta realidad que puede haber de alcoholismo entre mujeres, pero también de mucha gente que se recupera, de que se incorpora a la vida, por así decirlo, entre comillas, social, normal, diaria. ¿Nos puedes contar alguna experiencia?
Bueno, hay muchísimas historias bonitas en las paredes de Proyecto Hombre de la calle Isabel la Católica, muchísimas historias, sobre todo de superación, de superación, de esfuerzo, de cambio en la familia, de valores, de recuperación de vida, ¿no?, de experiencias importantes. Yo te diría que son todas, ¿no?, sobre todo cuando alguien consigue el alta terapéutica, ¿no?, que es el medio final, porque luego hay 2 años de seguimiento, ¿no? Pues ese día nosotros lo celebramos mucho y no es un día cualquiera, ¿no? Esa persona, precisamente la semana pasada hemos tenido el alta terapéutica de una chica por problemas de alcohol, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es, aparte de recordar y hacer una valoración en su grupo, toda la parte terapéutica, ¿no?, hacemos toda la parte también humana, ¿no?, de celebración con su familia, con sus compañeros que la han acompañado, se le entrega un diploma en el que se le reconoce su esfuerzo, se entrega un recuerdo de Proyecto Hombre, firman en un libro, acostumbran a traer algo, hacemos una especie de merienda, ¿no? Y es un momento de recordar, de emoción también, porque normalmente hay mucha emoción en ese momento por parte de la persona que ha conseguido el éxito y sobre todo de la familia, ¿no? Recordando cómo vinieron, recordando que no lo veían posible, los miedos, los temores, ¿no? Entonces hay cantidad de historias respecto, sobre todo a lo que he dicho al principio, ¿no? Respecto a historias de superación, de superación.
Bonito cuando escuchamos precisamente en las personas, porque es muy difícil cuando hay una historia de superación. Historias de superación que además supongo que arrastren también a veces a muchos elementos de la familia, es decir, la recuperación de una persona, de un dependiente, también muchas veces transforma el ambiente familiar y hace, por ejemplo, que haya mucho más comunicación, que se tiendan muchos más lazos de confianza. ¿También redunda en esto estos casos de recuperación?
Sí, claro, porque eso forma parte de la terapia. En Proyecto Hombre, cuando viene alguien, lo primero que le decimos es tienes que convencer a tu familia a hablar con tu padre, con tu madre, con tu esposo, tu hijo, que venga y que nos ayude a ayudarte a ti mismo o a ti misma a que te recuperes. Y la familia es la parte coterapeuta, ¿no? Digamos que en el proceso vamos acompañando el método, ¿no?, de Proyecto Hombre, los técnicos que en ese momento le van tratando y la familia, vamos apuntalando todo, ¿no? Entonces la familia también experimenta cambios, porque claro, yo por ejemplo oigo a madres o a padres, ¿no?, que vienen diciendo, es que este fin de semana por primera vez mi hijo me ha reconocido pues el tiempo que consumía o una cosa que pasó aquella vez o me ha pedido perdón o le he visto de otra manera, ¿no? Todo eso moviliza al resto de la familia, ¿no? Moviliza al resto de la familia porque claro, si yo como madre veo que mi hijo está de otra manera conmigo, pues yo también cambio y estoy de otra manera con él, ¿no? Ajá. Ya no estoy tan disgustada, ya no estoy tan preocupada, ya no estoy tan rencorosa, ya no estoy tan triste, empiezo a ver cosas. Hay en la terapia también se hace un intercambio, o sea, se hacen grupos familiares en el que cada miembro se pide, se reconoce y se compromete a cosas, ¿eh? Entonces, claro, la familia va ahí al son. Ajá. Hay padres y madres que me dicen, yo no pensé que también tenía que hacer yo Proyecto Hombre, porque a veces claro. La intensidad con la que tienen que ir y a todo lo que se someten, pues es así.
No podemos olvidar Eloisa, que Proyecto Hombre, la Fundación FESCAN, pues tiene un ideario que es el ideario de la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿Esto, este acento, en qué se refleja? ¿En qué ayuda?
Bueno, este acento está en la base. Está en la base de los principios y del estatuto de la Fundación por los cuales trabajamos, están impresos desde la página web hasta la manera de trabajar. Y todos estos valores están inmersos en el día a día, ¿eh? En el día a día. No solamente en las personas, humanamente, como están, ¿no?, sino que está en el día a día, en todo, en la ilusión, en el trabajo. Nosotros, digamos que la metodología es aconfesional, no sé si está bien decirlo aquí.
Sí, pero sí, bueno, es decir, que hay libertad para que cualquier persona venga. Eso está bien decirlo.
Claro,
es decir,
no, quiero decir que hay.
No otros, se ponen barreras.
Yo he conocido a muchas personas que en su proceso de recuperación, en el que, digamos, te das vuelta abajo en todos tus valores, en todo, en tu conducta, en tu emoción, tu afectividad, tu parte histórica, tu vida, por qué hice esto, toda la vida pensando, los traumas, todo lo que se trabaja, tienen experiencias de fe. Entonces nosotros estamos allí para acompañarles en lo que necesiten, ¿no?
A veces este tipo de experiencias hacen que entremos dentro de nuestro interior, nos enfrentemos a nosotros mismos y haya cambios sustanciales y a mejor. Bueno, pues podemos decir que nos hemos encontrado aquí en Proyecto Hombre con un jardín que, aunque tiene alguna zona, bueno, pues con un poco de sequía, pero están naciendo muchas flores. Pues muchísimas gracias a Eloisa, canales, por tus palabras, por darnos a conocer ese maravillosísimo trabajo que hace Proyecto Hombre, Fundación CESCAM, y que habéis presentado esta memoria de todo lo que hiciste el pasado año 2017. Y la última pregunta, ¿cuántas personas se han involucrado en Proyecto Hombre a lo largo del pasado año? De una manera u otra. Uh-huh. Unos como atendidos, otros como familiares, otros como labor preventiva. Me parece que son más de 1.000 personas.
Sí, bueno, en realidad, o sea, personas atendidas 490 y 577 familiares. Ajá. Y luego 855 personas han participado en nuestras actuaciones de prevención y de sensibilización. Pero luego detrás hay el grupo de patronos, el equipo técnico, el grupo humano incansable de voluntariado, que también están ahí y participan. O sea, que somos muchísimos, mucha gente, mucha más de las que se pueda imaginar alguien desde fuera.
Muchísimas gracias por estas palabras.
Gracias
y,
a ti, Íñigo.
Pues nuestra felicitación.
Gracias.
COPE. Estar informado.
Y esta es la sintonía que nos anuncia que comenzamos este microespacio de remate del espejo de la iglesia en Cantabria y Mena, que hemos vuelto a recuperar y que, como saben ustedes, lleva por título Compartiendo el pan y la palabra. Se trata de la lectura que se proclamará del Evangelio este fin de semana en las iglesias, en las misas, y un breve comentario del padre Agustino, de la Comunidad de los Agustinos de Santander, Agustín Ribeiro. En este caso es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice: ¿tienes una misión? Jesús denuncia el abuso, el maltrato y el mal ejemplo dado a los niños. Hay muchos escándalos. Uno de los mayores es que permanezcamos impasibles, por ejemplo, ante la lacra del hambre y de la injusticia que lo provoca. El Papa recordaba en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro que un cristiano sabe que la felicidad no es andar por la vida dormido o narcotizado, sino entregarse a los demás. Es decir, levantarse del sofá, ponerse los zapatos y salir a caminar por senderos nunca soñados, siguiendo la locura de un Dios que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, en el preso, el inmigrante o el vecino que está solo. Tu familia, tu comunidad, la parroquia, el mundo te necesita. ¿Estás dispuesto a salir de ti mismo para acompañar, compartir y ayudar al que te necesita? Y por fin el padre Agustín Ribeiro nos propone esta oración: Jesús, ayúdanos a salir de la falta de compromiso. Haznos disponibles para luchar contra la injusticia. Ayúdanos a ser misioneros, a entregar la vida y a pregonar el amor auténtico.
Bien, pues aquí tenemos que poner hoy punto final. Saludos de nuestros compañeros Katia Nogueira, Iván Respuela, en control técnico y de sonido, y de quienes ha hablado en ese espejo de la iglesia en Cantabria y Mena, Íñigo B. Que tengan una semana muy positiva. Les esperamos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria. Adiós.